Rafael Balanzà acaba de publicar una nueva novela. Después de conseguir el premio Café Gijón en 2009 por Los asesinos lentos, de la que ya hablamos aquí, un texto que os recomendábamos entonces fervorosamente, pues ahora vuelve a darle imprenta un nuevo título, La noche hambrienta. Y como es habitual en Rafael, pues son historias que van como dardos, no demasiado largas en extensión, pero absolutamente intensas. Y de nuevo Siruela ha publicado este título del que vamos a hablar a continuación. Rafael, bienvenido, buenas noches.
Querido Jacinto, encantado, buenas noches.
¿Qué tal? Bueno, si en Los asesinos lentos el principio era absolutamente impactante, la proposición de salida era muy llamativa, no lo es menos en La noche hambrienta. Tú has cogido la máxima de Hitchcock, aquel que decía que hay que empezar en el clímax y no abandonarlo durante toda la narración o la película en aquel caso. Un planteamiento también extremo o inverosímil el que hace arrancar esta narración para a partir de ahí pues no parar, ¿no?, en esas 183 páginas que tienes.
Bueno, me alegro mucho, Jacinto, de encontrarme con Hitchcock en tu programa. Y bueno, y quiero decirte que estoy encantado de estar otra vez surfeando las ondas contigo, con el mejor locutor de onda regional.
Muchísimas gracias por la parte que me toca.
Y efectivamente, bueno, lo de Hitchcock es una referencia idónea para mí. Ya quisiera ser un digno epígono de este maestro del cine. ¿Y por qué no un escritor no va a tomar como referencia a un director de cine? Hitchcock tenía y tiene, sobre todo hoy en día, porque en su momento, como sabes, no lo lo valoraban más bien como un director popular,
sí,
pero no tenía el prestigio que ahora le concedemos.
Uh-huh.
Y lo que él tenía era que trataba temas graves a veces en sus películas, incluso había motivos siniestros, argumentos complejos, pero no aburría nunca, y esto es una virtud extraordinaria. Nos sigue pasando ahora cuando vemos una película de Hitchcock en la tele, cuánto cuesta, ¿verdad?, cambiar de,
es muy difícil,
de canal, porque es que quedas atrapado. Y bueno, pues te agradezco mucho esa valoración de mi novela, y quería decirte, antes de que me hagas alguna otra pregunta sobre el libro, Jacinto, si te parece bien y me das tu permiso,
por supuesto,
que quería rendiros un pequeño homenaje a ti en particular, a Onda Regional,
caray,
al público de Murcia, sí. Me voy a remitir a una época que seguro que recordarás. Tú recordarás a un joven gacetista
del Kraken
que pululaba por Murcia con tupé y con patillas, un poco muy voluntarioso, se tomaba muy a pecho aquella pequeña publicación, y la verdad es que de los pocos medios de comunicación que nos dieron un poquito de cancha y de los pocos periodistas que nos dio algún tipo de resonancia, pues hay que citarte a ti y a muy pocos más. Entonces, bueno, pues por esa parte te quiero rendir un pequeño tributo que creo que te mereces, porque ahora es más fácil hacerme caso, ¿no? Esta semana pasada he estado en Madrid presentando el libro. Y bueno, pues dentro de lo que cabe, que tampoco cabe demasiado, porque somos legión como los demonios del poseído del Evangelio, ¿no? Somos legión los escritores, los letraheridos, pero bueno, a uno, pues a raíz del premio del Café Gijón, pues sí que los medios nacionales le van prestando algo de atención, pero en aquel entonces no era tan fácil, ¿no? Y quería agradecértelo a ti y a todas las personas que respaldaron ese pequeño proyecto en la época, digamos, de las vacas gordas o de los ladrillos gordos.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, lo más que puede haber es cierto olfato o cierto gusto por la literatura, nada más, y decir, bueno, esto me gusta, y no sé si llegará o no, pero esto me gusta.
Que se agradece, porque sin aquello, bueno, difícilmente uno hubiera podido continuar desarrollando una vocación, porque era una manera de estar vinculado a la literatura, de, bueno, de tener un pequeño público de unos cientos de personas, no eran muchas más, y no era tan fácil prestar atención a aquello, y bueno, pues eso se recuerda con cariño siempre.
Hace algún tiempo, unos meses, hablando aquí también en este mismo programa con Antonio Orejudo, me recordaba que la primera entrevista que le hicieron, cuando publicó Fabulosas narraciones por historias, antes del boom del resto de sus novelas y de la reedición de esta primera, cuando pasó bastante inadvertida, pues también había sido aquí en Onda Regional, pero bueno, no pasa de ser, pues, cierta intuición o olfato, grandísimo escritor también.
Un escritor extraordinariamente talentoso.
Pero vamos a lo que vamos. Vamos a esta noche hambrienta, que a mí me ha llamado mucho la atención. Porque si en los asesinos lentos, ya digo, por seguir estableciendo paralelismos y comparaciones que quizá no sean necesarias, pero que vienen bien a la hora de relacionar los dos textos, empezamos con una situación al límite, dos personas que se encuentran o reencuentran y inmediatamente una le plantea a la otra que la va a matar, y a partir de ahí se desarrolla la historia en los asesinos lentos. Aquí es todo lo contrario, es una confesión de asesinato absolutamente innecesaria. Y ciertamente increíble en algunos casos, en algunos puntos,
sí.
Y lo cual plantea, pues al margen de un thriller y de una historia que dicen de terror, a mí me ha, yo diría incluso más de desazón que de terror y de reflexión moral, ¿no? Plantea efectivamente un dilema moral, ¿no? Entre otras cosas, o
sí,
fundamentalmente sí. Ese dilema moral a partir del cual puede derivarse esa desazón o ese incluso terror, ¿no?
Sí, así es, o por lo menos eso es lo que era la propuesta del libro, y me alegro de que digas que es la situación inversa, efectivamente, porque una de las preguntas que con más insistencia me han hecho estos días es trataba acerca de la semejanza y la diferencia entre los dos libros, y es verdad que hay semejanzas muy notables, porque una vez más tenemos a un protagonista y a un antagonista, pero está muy bien visto eso que has dicho de que la situación que se plantea es exactamente la inversa, exactamente, es alguien que se bueno, el protagonista se entrega a la policía autoinculpándose de un crimen que la policía no cree que haya cometido. Esa es la situación de partida de la novela, y como tú dices, a mí es verdad que me gusta empezar, como decían o como decimos los que soltamos latinajos, in media res, ¿no?
Uh-huh.
Efectivamente, creo que es la manera de captar. Hay que, no sé qué director de cine americano, no recuerdo ahora mismo, decía, dando un consejo a un director más joven, le decía, usted empiece con un terremoto y a partir de ahí vaya subiendo en intensidad. Entonces yo creo que no era un mal consejo.
No
sé si era Cecil B. DeMille, el director, que decía esto. Y es verdad que hay que, yo al menos lo intento plantear una situación que sea interesante para el lector de inmediato. No creo que sea ni mucho menos la única fórmula ni la más recomendable, pero es la que se me da mejor a mí. Y bueno, como los resultados no van siendo malos, pues la sigo utilizando.
Uh-huh. Has hablado también en algún momento de mostrar el mal absoluto, si es que existe el mal absoluto, que esa es otra pregunta quizá que habría que hacerse, porque quizá toda acción tiene para su actante un porqué detrás, ¿no? Entonces, bueno, eso es una otra reflexión que habría que hacer, ¿no? Pero bueno, ese mal absoluto, esos momentos más duros, más difíciles de la novela, ¿tú crees en ese mal absoluto, en esos demonios absolutos, o todo,
bueno,
tiene una pequeña redención?
Ese, efectivamente, ese es uno de los dos temas de la... Yo señalaría esos dos temas. Estoy de acuerdo que el tema de la culpa y en relación directa con este, el tema del mal absoluto, es decir, el mal llevado a su máxima expresión, ¿no? a lo más inimaginable, ¿no? Que en este caso, en la novela, hay un motivo que puede resultar alarmante para algunos lectores, puede resultar incluso desagradable, que es la posibilidad de la tortura y el asesinato de un niño, ¿no? Y me apresuro a decir que, bueno, que este tema parece más sugerido que explícitamente mostrado. Yo creo que hay líneas rojas que no se deben traspasar, y basta con sugerir. Es suficientemente inquietante. Tú antes me parece que has utilizado la palabra inquietante, y es, yo creo que...
Desazonador, sí.
Exactamente.
Pero además ya lo decía Horacio con el decoro, ¿no?
Sí.
Que no necesitamos ir mucho más allá.
En la novela hay un momento, realmente es una novela muy oscura, y hay algún momento realmente tenebroso. Uh-huh. Y esta idea del mal absoluto, bueno, pues es discutible. Yo creo que nos podemos ir tan lejos como queramos. Podemos irnos, por ejemplo, a Rousseau, al amigo Rousseau, que tenía una concepción de la naturaleza humana benigna, ¿no? Como, en fin, el hombre, el buen salvaje, el hombre era bueno por naturaleza, ¿no? Las desviaciones, las perversiones humanas tenían siempre una explicación de carácter, digamos, sociológico, con terminología actual. Y bueno, yo no comparto esa visión ilustrada, optimista de la naturaleza humana. Yo soy más, tengo una visión más cercana a la que podría ser la de Hobbes, por ejemplo, ¿no? O remontándonos a la antigüedad, la de Tucídides, una visión oscura, ¿no? De la naturaleza humana. Y yo sí creo que hay espeluznantes pruebas históricas de la existencia del mal absoluto, del mal extremo. Ahí no hay que pensar nada más que en el siglo XX uh-huh. y en cualquiera de los varios genocidios, ¿no? Sobre todo del gran genocidio por parte de los nazis con los judíos. Bueno, pues esto nos remite a un universo realmente tenebroso y a una revelación extraordinaria de cómo una nación, un país, una sociedad altamente civilizada en teoría, pues puede precipitarse a las cimas del mal más inimaginable.
Uh-huh. Volviendo al ámbito exclusivamente literario, y si me fijo en la portada de la novela, con un bicho realmente espeluznante y llamativo, un pez bastante chungo, pues quizá me hace pensar en esa portada exclusivamente en Lovecraft y en este tipo de terrores más, digamos, góticos o más...
No sé
cómo decirlo, más habituales, ¿no?
Sí, bueno,
pero
sí.
Yo creo que el auténtico terror me da la sensación, y por donde tú vas en la novela, está más en la línea de eso que llaman los alemanes del Heimlich, del extrañamiento, donde toda la situación sí. es absolutamente normal, el entorno es cotidiano, y ahí es donde se produce, es el elemento desestabilizador donde tú te pasmas, ¿no?
Te diría que la portada tiene una justificación argumental en el sentido de que, como sabes, en la novela se trata de un descenso uh-huh. ¿no? a las cimas oceánicas, entonces, sí. bueno, pues este pez abisal que la editorial tuvo que comprarle a National Geographic, si no estoy mal informado, pues estaba muy de acuerdo con esa idea del descenso a una cima oceánica. Entonces, bueno,
hay un batiscafo que aparece al principio, que es una de las piezas de colección del culpable y tal, sí, bueno. Y no quiero decir mucho más. Pero bueno, quiero decir que quizá el extrañamiento en el entorno más cotidiano es lo que mayor terror te puede producir, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo creo que casi este es el gran descubrimiento kafkiano, ¿no? El horror en lo cotidiano, y no necesito insistir mucho más de lo que ya he insistido en la deuda que tengo con Kafka. Indudablemente esta idea de la metamorfosis, por ejemplo, ¿no? De Gregorio Samsa despertando una mañana convertido en un insecto, bueno, es efectivamente, yo creo que es el gran hallazgo, ¿no? Es un poco está en ruptura y en continuidad con el terror gótico, pero va mucho más allá, porque efectivamente esa colindancia con la vida cotidiana, en este caso, en la novela están estos dos temas, la culpa y el mal absoluto, pero indudablemente hay una exploración también de la verdad, del criterio de verdad, ¿no? ¿Qué es verdad? ¿Qué es locura? ¿Qué es cordura? En un momento dado la psiquiatra que lo atiende se lo plantea. Hay más temas en la novela, pero sí, en cualquier caso el parentesco con el terror kafkiano es una marca de fábrica también para mí.
Y la soledad, que no hemos hablado de ella y también es muy importante, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un concierto de soledades esta novela. Yo creo que ya lo era la otra.
Sí, también.
Sí, este tema es un tema de actualidad. El protagonista de la novela es un hombre en crisis, ¿no? Es un hombre que está en mitad del camino de su vida, ¿no? Como decía el Dante, ¿no? Que está en ese momento grave, ¿no? De ya atisbar un margen de vida ya no tan amplio, ya es el final de la juventud, está frisando la cincuentena, es un hombre que está en crisis en todos los sentidos. En ese sentido, el personaje se me ha convertido un poco en espejo de la situación social, incluso la crisis económica, que en una primera redacción de la novela no estaba, pues se ha ido filtrando, como por goteo se ha filtrado en la trama, y ese hombre perdido, bueno, pues creo que refleja de alguna manera, admite, yo creo, la novela, esa lectura un poco en clave sociológica. Es un hombre en busca de redención, es un hombre en busca nada menos que de redención. Bueno, estamos poniéndonos muy graves, también quiero decir que la novela es un juego, como tú has empezado mencionando a Hitchcock. También es eso, es una caja de juegos, entonces creo que se puede leer en diferentes registros, sí. ¿no? Empieza con una cita, hay dos citas, una de Camus que aboca esta idea de la de la posibilidad, el horror en relación con los niños, con una cita de La Peste de Camus, y otra de Shakespeare, ¿hay aquí algún asesino? Y esa pregunta de Ricardo III de Shakespeare abre el juego de la novela, que es un poco el... él se entrega a la policía por un crimen que, según la policía, no ha cometido. Bueno, entonces se trata... luego confiesa otro crimen y se trata de saber realmente de los horrores que hay en su mente, cuáles de ellos han ocurrido en la realidad empírica y cuáles han ocurrido exclusivamente en el claustro de su imaginación. Y esa soledad, evidentemente, es el... al final es el infierno al que este protagonista está condenado. A él lo que le importa es recuperar una relación con su hijo. Tiene un hijo adoptado, y esto es lo único que realmente lo motiva de alguna manera y lo impulsa a seguir viviendo. Entonces, es un tema también, creo que muy mío. Eso también estaba en Los asesinos lentos. A mí me gusta, debo de tener una vena un poco sádica con mis personajes, porque me gusta dejarlos solos. Es verdad que me gusta poner las fichas en el tablero y luego, disparando el índice desde el pulgar, pues ir derribando una por una las piezas que hay alrededor del protagonista, hasta dejarlo completamente solo, ¿no? Y en esta novela ya desde el principio el protagonista está bastante solo, pero casi hay en cambio, establece una cierta empatía, una relación con esta psiquiatra. Y bueno, ahí hay también un pequeño homenaje a Recuerda de Hitchcock.
Beltrán, que es el protagonista de esta novela, Fabio, su hijo. Hay que decir también, porque lo que decías de los distintos niveles de lectura, pero además es una novela muy muy aireada, es decir, en el sentido donde uno, si es amante de determinados detalles, pues hay momentos en los que se refiere a distintos... puntos del continente americano con distintos detalles sobre tipos de vida. Para los amantes de las armas también hay sus detalles en la novela. Es decir, es una novela también documentada y con un estilo muy directo, muy bien dialogada, donde además las dosis de intriga, el thriller, se va cociendo con unas dosis muy justas, es lo que quería decir, donde se van dejando por las gotas necesarias y exactas en cada página para que uno vaya avanzando de manera fresca sobre esa lectura, amén de todo este batiburrillo de ideas que hemos dejado, que también están ahí, ¿no? Y ahí está humor también, porque hay momentos en los que quizás, sí, los momentos de mayor tensión, siempre, pues necesitas una sonrisa, incluso una carcajada en algún momento, ¿no?
Sí, siempre dejo algún respiradero hacia el humor, que es la única redención al alcance de la mano de alguien medianamente inteligente, ¿no? Al final es la única escapatoria que casi siempre, y digo casi... Bueno, pues esto que has dicho ya me deja abrumado. La verdad es que lo único que puedo esperar es que más lectores compartan esta visión tuya de la novela. La verdad, la onda que voy recibiendo de ella es mejor de la que esperaba, porque yo esta novela no era... He atravesado alguna fase un poco pesimista, pensando que no es una novela para todo el mundo, y sigo creyendo que no es una novela que vaya a gustar a todo el mundo. Es una novela que a cierto tipo de lector incluso le puede causar una cierta aversión en principio. Pero creo que a quien le guste le va a gustar especialmente, le va a gustar mucho. Yo creo que es mi mejor libro hasta ahora. Este es el tercer libro que publico. Yo creo que es a mi gusto, por otra parte irrelevante, porque el autor no es el que tiene que pronunciarse sobre la calidad de su obra, evidentemente, pero yo creo ahora mismo que es el mejor libro. Y bueno, pues solo te puedo agradecer esos elogios, no sé si merecidos, pero en fin, que espero que se sigan acumulando en todo caso.
En cualquier caso, también hay una característica, un leitmotiv en las novelas de Rafael Balanza, que puede parecer una bobada, pero que yo agradezco tremendamente, que es su extensión. Es decir, pues, se agradece muchísimo que haya novelas de 180, 170, 200 páginas, donde está todo, donde uno lo disfruta, lo goza, y donde no hay que llegar a las 595 habituales, ¿no?
Esto tiene una explicación muy sencilla, Jacinto. Yo persigo, y digo bien, persigo a lectores como tú, que son lectores que cierran mi libro, espero que con algún grado de satisfacción, para ponerse a leer a Cicerón, ponerse a leer a Dostoyevsky, ponerse a leer a los autores que realmente habría que leer. Yo el otro día le decía a una periodista en Madrid, yo no sé si tú eres lector de Asterix y Obelix.
Yo sí, mucho.
Bueno, yo soy adicto, ya tuve que quitarme porque era hasta excesivo. Y hay un cómic de... yo creo que es Asterix y el Caldero, en que Asterix y Obelix montan un puesto de jabalíes en la feria de Condate.
Sí, exactamente.
Y entonces dice Obelix, bueno, ¿qué hacemos para venderlos? Y dice Asterix, bueno, hagamos como este, ¿no? El vendedor que hay al lado. Comprad mis hermosos jabalíes. Pero Obelix, que se quiere comer los jabalíes, dice, comprad sus hermosos jabalíes. Entonces yo tengo alguna tendencia a hacer eso, que no me conviene comercialmente, pero a decir, no lean mis novelas, lean ustedes El idiota o lean Los demonios de Dostoyevsky. Pero bueno, viene en mi auxilio en estos casos Luis Alberto de Cuenca con este palabro de los críticos alemanes, el Zeitgeist, ¿no? Sí, sí. Que es el espíritu de una época. Uh-huh. Está el Volksgeist, que es el espíritu del lugar. El Zeitgeist sería el espíritu de cada época, que él dice que de alguna manera intenta mi querido amigo Luis Alberto, el gran poeta, gigantesco poeta español. Bueno, intenta animarme porque él es más, creo que un poco más optimista, y me dice que sí, que yo puedo dar un giro a lo que a mí me gusta, a las fuentes literarias de las que me nutro, en fin, darles un giro actual y presentar una especie de variación acorde con la sensibilidad de mi propia época, en fin. Espero, por lo menos, no desentonar demasiado o ser un digno epígono, como te he dicho antes, de quienes realmente han hecho el camino, un camino espléndido y ojalá estuviéramos a la altura de... Pero bueno, intento hacer lo que puedo y sobre todo no aburrir al lector. Esto sí, yo te agradezco que digas que es verdad, empiezo siempre... Yo procuro, parto siempre de una idea que me quepa en un párrafo. Es decir, un argumento, un plot novelesco que me quepa en un párrafo y que yo entienda que es original, que tiene algún giro original. Y luego parto siempre de un esquema que es un folio en el que señalo... Esto así creo, por lo que voy hablando con mis colegas, que son pocos los que trabajan de esta manera. Pero yo sí, yo parto, yo soy muy... En eso, pues muy... Casi lo enfrento como un general prusiano, una campaña militar, ¿no? Yo me planeo un programa concreto de... Luego eso cambia mucho con la... El work in progress de la novela, pues va tomando sus propios caminos, pero parto de una idea bastante clara, y por eso quizá me salen novelas cortas, porque voy, suprimo mucho, y entonces, como tú dices, a mí me pasa como lector igual. Es que realmente, pero incluso si pienso en escritores de la talla, por ejemplo, de Philip Roth, ¿no? Sí. Yo tiene algunas novelas cortas que son demoledoras, sí. Y la brevedad tiene algo que ver, ¿eh?
Sin duda. No me cabe la menor duda y lo comparto. En general, la brevedad, la distancia corta, no hablo ya del relato, la novela corta o la novela, pero incluso en una novela, sí. La brevedad, normalmente, salvo que estemos ante alguna excepción, que las hay, novelas de 1000 páginas necesarias, con esas 1000 páginas, como el caso de, no sé, Vida y Destino de Grossman, o incluso 2666 de Bolaño, pero sí. Más allá de ello, pues se agradece que la novela, no sé, esos ejercicios de documentación donde el escritor lo que hace es trasvasar a su novela 134 libros que se ha leído para demostrar,
sí,
que...
O directamente todo... la Wikipedia, ¿no?
Sí,
como
Michel Houellebecq, ¿no? No, pero bueno, en cualquier caso, esos trasvases yo sinceramente los considero bastante innecesarios y me gusta pues ese tiro directo, y creo que con 200, sí, 200
hay que decir,
páginas,
bueno,
se pueden decir
muchas
cosas.
Aquí nos hemos estirado hasta las 184 páginas, me parece, que sí. Tiene el libro, o sea... Que en mí
ya es mucho.
Es una distancia, por lo menos ha quedado una novela estándar, yo creo que... Pero es verdad que ahora mismo hay mucho más mamotreto, pero bueno, hay buenas novelas también, o sea, hay que... Pero sí, en todo caso, así, si uno se equivoca, pues por lo menos por extensión no se equivoca demasiado. Bueno. Entonces yo sí procuro condensar y procuro ir al meollo directamente, sí. Me documento también relativamente, yo te agradezco ese... Sí, es verdad que hoy en día es fácil, y eso en cierto modo purifica también la atmósfera de la literatura, porque la literatura hecha a base de documentación, que creo que ibas tú por ahí, sí. Compartes también esta... No, eso no, porque si uno quiere, a fin de cuentas, zambullirse en una época determinada, pues coges un libro de historia,
claro,
o en fin,
que lo sabe,
vas por otro camino.
Es una crónica y no necesitas la novela.
Claro. Es accesorio, yo creo que, es importante, hay que crear una impresión de realidad. Esta novela yo creo que no admite una segunda lectura en términos de crítica empírica, es decir, la novela, esto pasa como en las películas de Hitchcock, y no me preocupa, esto sí que no me preocupa en absoluto, es decir, ¿quién se puede creer Vértigo de Hitchcock? Vamos,
claro.
A ver, es que Jimmy Stewart no sabe, que no está viendo que es la misma tía, pues...
Claro, pues sí, pero la fábula es esa y punto, ¿no? Es decir, si el tren no tiene una parada en la estación de no sé dónde, pues es igual, pues lo hago detenerse aquí porque me conviene.
Exactamente, entonces es un, al final, arte es artificio, y en ese sentido, pues no tengo una gran preocupación, pero sí que hay que, dentro de todo, procurar un mínimo de verosimilitud, claro. Por lo menos... en la coherencia interna del texto, y sí que hay esos ambientes que tú decías, diversos en la novela, en fin, yo creo que tiene bastantes cositas.
Bueno, pues ahí está, en Siruela, esta novela, La noche hambrienta, lo último de Rafael Balanzá, que una vez más os recomendamos porque os lo vais a pasar bien, fundamentalmente, y luego además tiene muchas más cosas, como ya hemos demostrado en esta charla. Rafael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias
y que
ti,
vaya
siempre,
muy bien.
Jacinto.
Venga, un fuerte abrazo.
Hasta
buenas noches.
Siempre.
Adiós.